vamos a hablar justamente con Waldo Wolf, diputado nacional del PRO, quien está en comunicación aquí con Radio Nacional Neuquén. ¿Cómo le va, diputado? Buen día. Lorena Ortiz y Marcela Toranzo lo saludan.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Muy bien. Muchas gracias por atendernos en esta mañana. Bueno, una actividad en el día de ayer, donde fueron convocados además funcionarios cercanos, ¿no? Al exfiscal, a familiares, con un acto muy emotivo y con mucha concurrencia.
Sí, en realidad no fueron convocados, este era un acto abierto, no hubo nadie de protocolo ni de prensa que convoque a nadie en particular, y de hecho se tomó el cuidado cuando se abrió el acto de no dar nombres de funcionarios presentes. Se pidió la debida disculpa diciendo que como era un acto cuya intención era despartidizarlo y desjerarquizarlo en cuanto a las jerarquías de cargos, no de jerarquía de gente, se pedía disculpa de que no se iba a nombrar a nadie. Así que eso por un lado. Y sí, hubo... No nos importaba tampoco la cantidad de gente. Nos sorprendió, hubo mucha gente, más de la que pensábamos, por la fecha del año, porque... En general, el tipo de ciudadanía que se moviliza con esto, con este tipo de preocupaciones, suele hacerlo cuando hay algo de gran impacto, y la historia así lo muestra. Hablo la población que no está ni sindicalizada organizadamente, ni bajo partidos políticos que los arrían muchas veces. Así que hubo más gente de la esperada, pero tampoco era lo importante. Lo importante para nosotros, los que nos involucramos en la organización, era cumplir con un acto, ni siquiera le diría cívico, un acto de respeto ante la muerte de alguien, incluso después de lo que, bueno, los detractores de Nisman, el gobierno anterior específicamente, la manera en que se había comportado ante su muerte, nosotros entendemos, yo en particular, que la muerte de alguien debe ser respetada siempre, incluso la de un enemigo, que eso éramos nosotros para ellos, porque hasta en la guerra se permite que alguien entierre con respeto a alguien que tiene familia y que fue una persona, ¿no?
Claro, totalmente. ¿Cómo está la causa ahora, no? Sabemos, luego de tantas idas y vueltas, ¿no? Recordando que empezó todo el 14 de enero del año 2015, cuando justamente Nisman presentó esta denuncia contra la presidenta Cristina Kirchner y el canciller Héctor Timmermans por estas supuestas negociaciones con Irán, ¿no? Para exculpar a los ciudadanos de ese país por el atentado a la Mutual Judía perpetrado en el año 94. Y ahí comenzó toda... Esta situación, fue interpelado por el Congreso de la Nación y, bueno, es encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero. Lo cierto es que muchas idas y vueltas en la investigación, muchas irregularidades, ¿no?, las que se han encontrado, además. ¿Cómo sigue la causa en general?
En realidad empezó mucho antes. Esto empezó cuando el gobierno empezó a pergeniar el memorándum, que ni siquiera sabemos cuándo es. Según Pepe Liachev, se reunieron en el año 2000, bueno, ya me olvidé cuándo se reunieron en Alepo a pergeniar esto, el ex canciller Brandt, el 2010, el ex canciller y el canciller iraní, y después hay una cantidad de escuchas que confirman de que había una cancillería paralela, una diplomacia paralela en la Argentina que trabajaba en esto. ¿Cómo sigue? Y no sé, la verdad que está pasando algo en la justicia argentina que nos dará los resultados más adelante, porque se han liberado las obturaciones que tenía la justicia y los jueces empiezan a actuar. Hay dos causas, la de la muerte está en el fuero federal y hay una junta interdisciplinaria llamada a expedirse a la brevedad, que tardaron 2 años en constituirla porque hicieron todo lo posible para que no se investigue. Y por el lado de la denuncia, ni siquiera se abrió porque se falló el 29 de diciembre, ahora entramos en feria, y en febrero se debería comenzar a investigar aquellas escuchas, aquellos indicios, aquellas cosas que ya hemos visto, que hay múltiples motivos para investigar. No lo digo yo, o lo digo yo, pero lo que digo yo no es importante. Usted va a cortar conmigo y puede encontrar a alguien que diga lo contrario. De eso se trató el modelo anterior, que discutamos entre nosotros y que esto sea una anomia. Lo importante es lo que dice las instancias de la justicia. La Sala 1 de la Cámara de Casación Penal dijo que la denuncia es plausible, coherente y verosímil, que se tiene que apartar al vergonzante Rafecas por negarse a derecho y que se tiene que investigar.
Bien, imagino que además en el día de ayer han tenido la posibilidad, ¿no?, de conversar, por supuesto, al menos con Arroyo Salgado, ¿no?, que estuvo allí presente, claro, la jueza, ¿no? Ella dijo esperar que la junta de expertos convocada para analizar la muerte del fiscal dictamine que se trató de un asesinato, ¿no? Y otra cosa que se advirtió es el papel del gobierno anterior, que fue más propio de una dictadura que de una república. Estas son las palabras de Arroyo Salgado de hace unos días.
Sí, mire, yo lo del gobierno anterior, bueno, ella utilizó sus palabras, yo ya he utilizado las mías de otra manera. Yo dije que el gobierno anterior se comportó como si quisiera matarlo antes de su muerte y como si lo hubiese matado después de su muerte. Es fuerte la declaración de la doctora Rosa Salgado. Yo creo que tuvo, sin duda, comportamientos antidemocráticos. Mire, yo salí, a mí me han tuiteado varias veces la presidenta, mi nombre, me ha denostado varias veces cuando era presidenta, lo ha hecho el jefe de gabinete de aquel entonces, el estadista y demócrata Aníbal Fernández, y en 678 estaba alquilado. Y yo, créame, y yo no era diputado, ni siquiera, en un momento era dirigente de la comunidad judía y en otro momento había renunciado, no era ninguna de las dos cosas, era un ciudadano como los que lo están escuchando a usted. Y me tuve que sentar con mis hijos en mi casa adolescentes y contarles de que en el colegio algún compañerito les iba a decir alguna barbaridad. Fui denunciado por traición a la patria, o sea, por el gobierno anterior, en una operación que hicieron junto con Página 12. Y me presenté a derecho, a diferencia de esta banda de fascineroso que habla de que son revolucionarios y en vez de bajar de Sierra Maestra bajaron de Puerto Madero lleno de plata. Y me presenté y por supuesto en 2 meses la causa se cerró porque era una opereta. Y me tuve que sentar y explicarle lo que era ser perseguido durante un gobierno pseudo-democrático, porque para mí no fue un gobierno totalmente democrático. Utilizó ciertos elementos que le da la democracia y en otras cuestiones se llevó puesto las instituciones democráticas. Y no es fácil, y somos muchos los argentinos que hemos padecido esto. Yo me nombro a mí porque me tocó, soy un pequeño granito de arena en la historia, pero podemos hablar de mil casos. Usted tiene el caso de el fiscal Campagnoli, que fue removido por esta procuradora por investigar a las Orobades, removido de su cargo, le sacaron el sueldo a un hombre que creo que es viudo y mantenía a las hijas con su sueldo. Y tiene el caso de Todesca, si quiere usted, que es el interventor del director del INDEC, presidente del INDEC, fue denunciado por Guillermo Moreno, denunciado penalmente por decir un índice de inflación que para el gobierno no correspondía, que era el de verdad y el gobierno tiene uno de mentira. Así que con estas tres anécdotas, la mía, la de Campagnoli y la de Todesca, con un lenguaje por ahí un poco menos pomposo que el que utilizó Arroyo Salgado, coincido plenamente que el gobierno anterior tuvo conductas antidemocráticas, persecutorias y violentas que no se condicen con lo que es un gobierno institucional.
¿Cuál es su opinión respecto a la ex fiscal Viviana Fein?
Sí, qué sé yo. Hoy salió a hablar, leí hace un ratito otra vez, creo que habló en Radio Mitre, hace un ratito, ya está en los medios.
Sí, ella decía justamente que pudo haber sido una muerte violenta o una instigación, o puede haber sido un acto voluntario.
Pero la doctora Viviana Fein, yo no sé, mire, no. Voy a ser prolijo, porque no le voy a dar un título tan grande como el que le debería dar. Yo no sé si es o se hace. Viviana Fein fue la fiscal. Y hoy acaba de decir en Radio Mitre, yo no la escuché, estoy citando cosas que leí, leo por las dudas, ¿no? Acá decir que puede haber sido un suicidio inducido, que en el Código Penal eso es homicidio, o puede haber sido un homicidio. 11 meses investigó, con todos los elementos a su disposición. Si no pudo fijar posición, que diga soy o me estoy haciendo, pero mire, nadie que investiga 11 meses ese caso puede decir que no puede dar una opinión. Si ella no puede dar una opinión, bueno, no sé, cerremos la justicia, porque fue la fiscal de la causa 11 meses.
Claro. ¿Y Lago Marcino, cuál es su opinión respecto a Lago Marcino, que además ha salido, ¿no?, a algunos medios en estos días?
Sí, Lago Marcino, lo noto cambiado, Lago Marcino. Parece que lo asesoraron de que alguien se iba a atacar a Nisman, pero es lo que hizo el gobierno anterior. Salió a decir que Nisman miente. Estamos hablando de Lago Marcino, Nisman ya murió. Y todo lo que él dice que Nisman miente son palabras suyas contra las de Nisman. Y es un, digo, lo está, no es caso. ¿Usted sabe quién era el abogado de Lago Marcino?
No, ¿quién era?
El mismo que hoy es el abogado de Lázaro Báez.
Ajá.
Entonces, es el mismo modus operandi que usa esta gente. Ahora le dijeron que ataque a Nisman. Y que diga que Nisman miente. Mire, la nota que dio Lago Marcino ayer con este muchacho que dice que es periodista, no suelo decir su nombre, que lo entrevistó, termina diciendo algo que es fantástico. Porque yo, a mí lo que más me importa, yo ya soy grande, usted tiene a sus oyentes, pero a mí me encanta tratar de ayudar a algunos que creen todo lo que a veces le bajan en los medios, todos los medios, y la gente tiene que aprender a masticar en su casa. Noticias, quién habla, qué dice. Lago Marcino terminó la nota diciendo, bueno, después de todo yo fui un simple hombre que él le pidió un arma y yo se le acerqué. Un arma le pidió a su asesor informático, que tenía todas las computadoras intrusadas, que tiene que explicar por qué tenían los dos. Digo, él ya murió su familia, por qué tenía una cuenta juntos, por qué viajaban juntos. Le presté un arma, dijo, como si yo le digo a usted que me prestó una virome. No, claro. Es algo tan normal prestar un arma. Entonces, por lo menos, para que a mí me pueda parecer Lago Marcino creíble, empático, yo le pueda tener cierta lástima, si usted quiere, a mí un testimonio normal sería algo así como, miren, la verdad, yo soy inocente. Pero entiendo de que tengo todos los números para que parezca culpable, porque me vi envuelto en una situación que es inédita. Ahora el tipo le explica que le prestó un arma, como usted me puede contar a mí, que le prestó un par de zapatos a una amiga suya.
Claro, tal cual. Eso es lo que se pone en dudas, ¿no? Básicamente, las declaraciones que ha llevado a cabo. ¿Para usted fue un homicidio el de Nisman?
Mire, yo siempre digo, antes de decir lo que pienso, yo creo que lo que no fue es un suicidio, después no sé de qué manera, que en función de todas las investigaciones, las pericias, los informes que hay, yo encuentro elementos para considerar de que eso no fue un suicidio. No sé si fue inducido, que eso es un homicidio, no sé si si participó más gente, lo tiene que probar la Junta. Está eso en el informe de la pericia de parte de las hijas y de la madre y la hermana. Pero sí, yo no tengo duda de que esto no fue un suicidio convencional. Nadie, mire, nadie se suicida, antes de suicidarse borra su teléfono, entre otras cosas, no borra los datos de su teléfono. Hay algo muy anecdótico, pero que muestra, porque tiene que ver con la conducta del gobierno anterior, que es un poco señalado por tantos como responsable, por lo menos como sospechoso. ¿Usted sabe que fueron borrados todos los archivos de la computadora de Nisman? ¿Y todos los archivos, sí, de su teléfono?
Se hablaba de que además se había estado trabajando, ¿no?
No, pero le voy a decir algo para que lo entiendan los oyentes y yo estoy todos los días con esto, pero por ahí a mí me escuchan un ratito, alguien estará en su auto o en su oficina y seguirá andando. Le voy a decir lo siguiente. A Nisman le borraron todos los archivos de su computadora y de sus teléfonos. Menos las fotos que él estaba con dos señoritas, siendo soltero además, ¿no? Porque a mí me causa gracia que dicen, bueno, estaba de joda. Yo no sé si estaba de joda, ¿no? Y si estaba de joda, tenía derecho también. Hasta moralmente, digo, porque ni siquiera estaba casado, ¿no? Pero las únicas fotos que no que aparecieron, que después se hicieron públicas, eran estas dos. Entonces, es casi un chiste, ¿no? El tipo dejó la foto para que después le hagan este desastre este grupo de tareas que se encargó de hacer el desastre que hizo.
¿Cómo, digamos, qué expectativas tiene usted para más adelante, ¿no? Una vez que finalice la feria judicial, que será ahora fin de mes, y comiencen a llevarse a cabo las investigaciones correspondientes a partir del próximo mes?
No lo sé. No, no, yo no. Mire, no, la verdad que no tengo expectativas porque yo soy un rara avis, un ave rara en la política. Fui uno de los que logramos abrir la denuncia de Nisman y fuimos un grupo muy chico, no se va a creer que fuimos tantos. Y me decían que era imposible, me decían que estábamos locos, me decían que no era mi manera de romper el cerco de justicia legítima y acá estamos. Y nos decían de que esto tenía que estar en el foro ordinario y nos decían, acuérdese usted que nos trataban de locos. El juez Rafecas, yo le digo vergonzante y me hago cargo. Lo dije cuando no tenía fueros, lo digo ahora y lo voy a decir después. El juez Rafecas me intimidó, yo tengo una denuncia por amenazas contra el juez Rafecas y le pedí un juicio político al juez Rafecas. Y nos explicaban en los medios todos estos fenómenos que suelen salir a defender lo indefendible, de que no había motivos para que se investigue, que la causa no se iba a abrir porque era una locura. Bueno, acaba de fallar la casación penal, de que la denuncia era plausible, coherente y verosímil, por unanimidad, y lo apartaron a Rafecas. Así que también, si me permite humildemente, pues no soy maestro de nadie, a los que están escuchando, cuando crean algo que debe ser hecho y que es verdad y tiene argumento, hay que ir para adelante y después veremos qué pasa.
Tal cual. Agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional, diputado. Que tenga usted un muy buen día.
Saludos a la gente de Neuquén. Hace poco estuve en su hermoso San Martín de los Andes
Ah, sí.
y suelo ir ahí a descansar. Así que un saludo a la gente y una hermosa provincia nuestra.
Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Hablábamos con Waldo Wolf, diputado nacional del PRO, vicepresidente de la DAIA por el caso Nisman.